The Torah portion today is Terumah.
La porción de Torah de hoy día es Teruma. Vamos a mirar en Éxodos.
Let's start with Exodus 25, verse 1 and 2.
25, verso 1 al 2. El Señor habló a Moisés y le dijo: Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. La palabra ofrenda aquí es teruma. Es de donde viene esta porción de Torah, en el primer verso de Éxodo 25. Y dice esto: De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Esto es increíble. Dios, la palabra rey, nuevamente, es una traducción incorrecta de la palabra melech. Dios no es un rey, es un melech. Cuando pensamos en un rey, estamos pensando en un regidor que le pedimos que exige impuestos. Pero no, Dios aquí dice, todo lo que yo quiero, solo quiero alguien que lo haga de corazón, con alegría. Wow, yo no quiero que mis hijos me compren un regalo, porque les dije que si no lo hacen, no los voy a llevar a algún sitio. No, Dios es lo mismo, ¿no? Él quiere que sus hijos le den cosas solo por amor, ¿no? Es cuando Dios no necesita el dinero. Lo que Dios necesita es, quiere saber de tu corazón, tienes la voluntad de construir su reino. Lo vas a hacer de tu corazón, con corazón. No quiero que alguien baje por mí solamente por el dinero, sino porque vean lo importante que es lo que estamos haciendo, la importancia de lo que hacemos. Y entonces Dios dice, quiero que tomes mi ofrenda. No es como que lo arrancas, ¿no? Sino que es por aquellos que quieren darlo con voluntad de corazón. Eso es tú, que quieran hacerlo. Si es más, cuando ve la historia, a tanto le estaban dando tanto que Moisés tuvo que decir, deténganse, ya no más. En el verso 3 y 7 dice, y esta es la ofrenda o teruma que tomarás de ellos. Y anuncia oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de mariposa, madera de acacia, aceite para el alumbrado de especias, para el aceite de la unción y para el aceite de incienso aromático, piedras de ónice, piedras de encaje y todo. O sea, todas estas cosas eran para que se construyera el tabernáculo. Y déjame que les pregunte algo. Ya acaban de cruzar el Mar Rojo y habían salido de Egipto. Habían estado de esclavos por los 200 años. ¿Ellos tenían todas estas cosas? No, no tenían. Todas estas cosas no les pertenecían a ellos. Esto es todo lo que trajeron de los egipcios una semana anterior. Y Dios los bendijo con todo eso. Dios les dio everything que ellos tenían, todo lo que ellos tenían. Y Dios le dice ahora, si ustedes están decididos de corazón darme una parte de lo que yo les había dado. No es que le estaba quitando algo que les pertenecía a ellos. No, Dios les había dado algo. Entonces, Dios quería ver, ¿me quieres dar algo o es todo acerca de ti? Luego en Éxodo 25, nuevo, Dios le dice a Moisés, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Es tan importante entender el patrón y seguir el patrón. Y esa palabra implica un espejo. Es como que Dios le mostraba un espejo de lo que la réplica quería, una réplica del tabernáculo que estaba en el cielo. Y esto es lo que quiero que hagas, le decía Moisés. Entonces hay que entender que todo lo que hacemos tiene que ser de acuerdo al patrón. Una cosa que quiero que miren aquí esta foto. El tabernáculo de Moisés. Uno de los nombres del tabernáculo fue Mishkan. Y dice aquí, les voy a mostrar el patrón del tabernáculo. Y esa palabra que se usa es Mishkan. Y viene de la palabra, de la raíz, la raíz de esta palabra es Shekan, de Shin, Kafen de Vav. Entonces se pone la letra Mem al frente, es Mishkan. Y entonces aquí dice Mishkan, es que significa un lugar de morada. Entonces tenía que ser de acuerdo al patrón. Voy a salir un poco de la línea aquí, pero quiero que piensen en esto. Si vas a construir una casa para un perro, vas a construir una casa para el perro. No vas a construir una casa de 3 pisos de 800 metros cuadrados por un perro. Tú construyes una casita para un perro y hay un patrón que uno sigue, es lo mismo. Si vas a construir una casa de muñecas para tus hijas, la construyes de acuerdo a las necesidad de las muñecas para las niñas. Entonces Dios dice, cuando Dios dice quiero que hagas este lugar de morada, pero yo necesito, te voy a dar detalles específicos. Y muy seguido en cristianismo hacemos, no Dios, no quiero hacer de acuerdo a tu patrón, yo quiero que aceptes lo que yo te digo de mi corazón, de acuerdo a mi patrón. No funciona de esa forma. Dios dice, quiero que tomes todo este material de ellos, y después que lo tienes, me vas a dar esta parte para que se construya el tabernáculo, pero lo están construyendo para mí, no es para ellos. Entonces tiene que ser de acuerdo al patrón. Por eso es importante el cristianismo, que el cristianismo siga el patrón para hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer para Dios. Entonces Dios le mostró a Moisés, ordenó a Moisés que hiciera una copia física de esto en la tierra. Él le dijo que lo hiciera de acuerdo al espejo que había visto. Dios le mostró a Moisés el templo celestial en una visión, y se podría decir como un espejo, y le dio las instrucciones. Ok, estamos en Éxodo 26, 1. Harás un tabernáculo con 10 cortinas de lino fino, torcido, de tela azul púrpura, y le harás con querubines y obra de hábil artificio. Miremos en el 13:5. 5 cortinas estarán unidas una contra la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una contra la otra. Harás lazo de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Y de la misma manera habrá borde de la cortina, extremo, segundo enlace. Hará 50 lazos de la primera cortina, hará 50 lazos en el borde de la cortina de esta segunda enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Esto es fascinante. Cuando se miran esto, se ve cómo deben estar unidas una a la otra, como parejas. Y aquí dice Isha el Akota, lo que está iluminado. Dice unos con otros. Y lo que es asombroso es que esta frase también puede significar como mujer con su hermana. Aquí el tabernáculo está siendo hecho como cortinas donde las mujeres están conectadas una a la otra. Y eso nos dice que en la congregación o en el patrón de Dios de su tabernáculo celestial, las mujeres deben estar consideradas como hermanas y tienen que estar agarradas las unas a las otras y no separadas. Y esto es lo que está es el modelo, el patrón de lo que está en el cielo. El tabernáculo celestial, lo que dice. En Éxodo 26, 36-37, dice, harás también una cortina para la entrada de la tierra de tela, de la tienda de la tela, de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino, torcido, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia para las cortinas y las revestirás de oro. Y los ganchos serán también de oro. Fundirás 5 bases de bronce para ellas. Adivinen cuál es la palabra para gancho. La letra Para ganchos es la letra Vav, que es como un clavo. Imagínense como esos clavos grandes para conectar la cortina, las tiendas. Y estos están conectados a la tierra. Y yo veo como la divina presencia de Dios que quiere estar conectado a este planeta. La gloria que viene del cielo, la morada de Israel en el tabernáculo, así como la habitación de Dios cuando estaban en el desierto. La Torah es su habitación en el mundo en este día. Ya no hay templo, pero yo no sé si ustedes sabían, pero un rollo de la Torah es esa... hecho como el tabernáculo, es el patrón, es modelo del tabernáculo. Por ejemplo, en el verso, en Éxodo 40:18, dice, Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió las columnas. Las columnas aquí se le conoce como amud, que es una columna que soportan todas las cortinas. Y la palabra para cortina en hebreo es yer-i-ah, que también puede ser una página, una cortina, una sábana, una página. O también puede ser considerada una página de papel. Entonces, quiero que notes, el rollo de Torah está hecho de páginas, de columnas, y cada columna, la primera letra de o palabra en cada columna es la letra Vav. Aquí tenemos las como el tabernáculo que están conectando todo, la letra Vav, y aquí también. En cada rollo de Torah hay 304.805 letras, hay 248 columnas, 42 líneas en cada columna de un rollo de la Torah con la primera palabra. En cada columna que comienza con una palabra que comienza con la letra Vav, enganchando cada columna de impresión a una hoja de pergamino. Solo hay 5 excepciones a todo esto. Y aquí tengo una Torah, un rollo de Torah, regia, aquí, que traje de Israel. Esta es una real, verdadera, una Torah real, para mostrarle lo que le estaba diciendo. Aquí está, cada página está atada a la otra. O sea que si comete un error en cada página, no tienen que deshacer toda la Torah, tiene que estar reemplazada solamente esta sheet, esa página. Yo creo que se ha hecho de piel de cordero, creo. Ya, interesante, porque Yeshua es la del Cordero de Dios. Y aquí está la palabra escrita en el Cordero de Dios. Y aquí vemos las páginas unidas como una hermana agarrada de otra. Y acá vemos 3 columnas, o cada amud del tabernáculo de Moisés. Y note que la primera, aquí, cada palabra, la primera palabra de cada columna con la palabra, con la letra Vav. La letra Vav. Me parece que es fascinante que aquí tenemos el rollo de la Torah, que es un modelo de construida bajo el patrón del tabernáculo. Y me parece que es una de las cosas más increíbles que quería compartir con ustedes. Aparte de ser un Mishkan, ¿qué significa qué? Un lugar de morada. El tabernáculo debería ser un lugar de morada designado para Dios, así es como lo que él quería. Pero miremos en Éxodo 25:8. Dios dice que me hagan un santuario. Aquí tenemos una palabra diferente. Pero acá ya no dice Mishkan. Acá dice es un santuario para que yo habite entre ellos. Ustedes saben que esto no es una traducción correcta. ¿Saben lo que significa? Yo quiero vivir dentro de ellos. El patrón de Dios ha sido que Dios vive siempre dentro de ti. Si tú eres el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, Dios quiere vivir en ti. ¿Adivina qué? Tú estás diseñado para ser el lugar de vivienda de Dios, pero dice también que tiene que ser un santuario, lo que significa es un lugar santo, un mikdash. Si tú quieres que Dios viva en ti, no solo tienes que ser un lugar de morada, pero Él te ha designado para que Él viva. Pero ahora Él dice, ahora tienes que ser mikdash, un lugar santo, separado, no como el resto del mundo. Entonces miremos en Lucas 17:21. Ni dirán, miren, aquí está, miren, ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de ustedes está en, el reino de Dios está entre ustedes cuando permiten al rey que viva ahí. En la 5 de Corintios 6:16, y dice, oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos. Y aquí mismo dice, acá está regresando ese verso 25 de Éxodo 25:8. Es mal traducido, que es habitar entre ellos, porque en realidad es, quiero habitar en ellos y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miremos Apocalipsis 21:1-3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, entre ellos. Esto es tremendo. Miremos a la 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Entonces, corporalmente somos el tabernáculo o el templo. Y somos, entonces, el tabernáculo es todo acerca de Yeshua. Entonces, el tabernáculo se convierte en una imagen de nosotros también, ya no somos el, ya que somos el cuerpo de Mesías. Entonces, el tabernáculo, nosotros, el tabernáculo no es solo cerca de Dios, es cerca de nosotros. La santa ciudad, bajando a Jerusalén, es cerca de nosotros. Nosotros somos las rocas, somos la piedra. Yeshua es la piedra básica, parte del templo. No estamos mirando. Nos necesitamos los unos a otros porque todos somos parte de ese cuerpo de Dios, del cuerpo de esa ciudad. Miremos en 1 Pedro 2:4-6. Dice, y viniendo a Él, refiriéndose a Él como una viva piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y luego dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. En un sentido, somos la casa de Dios, pero corporalmente somos como ladrillos construidos juntos para ser corporalmente, hasta cuerpo, la casa de Dios. Y debemos ser casa espiritual para nuestros sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales, ofrendas de sacrificios, terumas espirituales, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego dice, pues todo se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular, en el que cree en Él no será avergonzado. Acá hay otra cosa que entender. Porque la casa de Dios, su templo, está hecha de piedra y nosotros somos piedras individuales, aparte de esa casa. Miren lo que dice 2 Timoteo 20:21. Dice, y ahora bien, en una casa grande No solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado hasta útil para el Señor, preparado por una buena obra. La pregunta es esta: ¿estás hecho de oro, barro, madera o barro? Puede ser parte del Dios y al ciento y al cielo, pero en realidad, ¿dónde vas a estar localizado? ¿Dios te va a usar o puede ser un vaso de deshonra, de madera o barro, o oro y plata? Y todos los que están mirando son parte de ese reino, y si no lo eres, pero yo oro para que tú seas parte del reino de Dios. Pero tienes que entender, tú puedes ir al cielo, pero puede ser un vaso de deshonra, puede ser un pedazo de madera, un pedazo de barro. No solo desees ir al cielo, no solo ir al reino de Dios, pero desea que seas un vaso de honra para ser usado, ser útil. No, yo quiero ser usado, no quiero sentarme en un aparador. Es como cuando va a un juego, no quieres ser involucrado en el juego, no sentarte en la banquilla. Entonces, por piedad, sé santo, santifícate a ti mismo, haz la obra de Dios, trabaja para el Señor para que seas parte de su reino. En Éxodo 25:8, que me hagan un santuario, dice Dios. Aquí la palabra que se usa es Mikdash, que es de la palabra que viene de la palabra Kadosh, que es santo o separado. Y si se usa con la letra M añadida al principio, Mikdash, ese es un lugar de santidad. Dios quiere solamente morar en un santo lugar santo. Por eso es que debemos de ser santos. Hay varias palabras, diferentes palabras para el tabernáculo. Aquí en la diapositiva pueden ver en la traducción santuario, que es un lugar santo, que es Mikdash. También vemos que es tabernáculo o lugar de morada, es un Mishkan. Y hay otro lugar que es la tienda de la reunión o la tienda de las citas o el Moed, que significa que es como vamos a encontrarnos y quiero encontrarme contigo en el sitio donde estés. Tenemos que depende del lugar de ustedes, tenemos que ponernos de acuerdo donde encontrarnos. Por ejemplo, en la iglesia, en el Shaddai nos reunimos todos en cierto lugar. Y si no nos ponemos de acuerdo con el lugar y la hora, no nos vamos a encontrar. Entonces Dios dice, quiero encontrarme contigo, pero tiene que ser un lugar santo. Y tiene que ser un lugar donde tú vas a venir a encontrarte conmigo. Y tienes que encontrarte en el día que yo digo y a la hora que yo digo. De otra forma, tú te vas a perder la reunión. Es muy importante. Ahora, lo siguiente quiero indicarles, que este es de Amos capítulo 7, 4 al 9. Escuchen esto. Entonces me mostró el Señor Dios, llamaba para juzgarlos con fuego y consumió. La primera destruyó, ¿ves? Dios destruyó la tierra con agua y la segunda va a ser con fuego. Y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Señor Dios, te ruego que ceses. ¿Cómo podría resistir Jacob si es tan pequeño? El Señor se apiadó de esto. Esto tampoco sucederá, dijo el Señor Dios. Entonces Amos dice, me mostró el Señor estaba en un muro hecho a plomo. Tenía a su mano una plomada. Y el Señor dijo, ¿qué ves? ¿Una plomada? Y entonces digo, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo de Dios, la casa de Dios. Si no, los materiales para construirlo, construir no va a venir si lo que está construido está en, está con esa plomada, porque si no está así, la va a destruir. Así lo hizo con el tabernáculo de Moisés, con el templo de Salomón, con el de Nehemías, Herodes. Los quiere al hombre. Dios da los materiales y quiere que la construyamos con de nuestro puro corazón. Que la construyamos de corazón. Pero si no está bajo esa plomada, la va a destruir. Porque quiere que se construya correctamente. Y dice, y voy a poner la plomada en medio de mi pueblo de Israel, ya no volveré a dejaros sin castigo en los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos, y yo me levantaré con espada contra la casa Jeroboam. Entonces, si construyes una casa y está fuera de la plomada, la va a destruir. Ahora, piedad va a permitir que estemos fuera de esa medida de la plomada. Oh, no, pobrecito, si tiene las tapas no tan, fue tan mal. Que está bien que sea pecador y después eso va a estar bien. No, 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 eso no es así. La Mercedes dice, por piedad se permite que se destruya y se reconstruya. Dios lo va a destruir, pero Dios lo va a volver a construir. Y si tú piensas que no está con una relación correcta con Dios, Dios te está diciendo que la reconstruyes. Si tú piensas que no eres una vasija de honor, entonces pídele a Dios que te ponga bajo el fuego y te reconstruya. Otra vez a Éxodo 29:46, conocerán que yo soy el Señor su Dios y los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor Dios. Cuando ellos estaban en Egipto, estaban completamente fuertes, sin plomada. Y Dios los tocó de ahí y los trajo de Egipto y los reconstruyó. Y esto es lo que debemos entender. Por piedad, Dios nos quiere reconstruir. Pero ese es el asunto. Dios dice, mira, no puedes ser reconstruido en Egipto. Vas a estar siempre fuera de la plomada cuando viviendo en Egipto. Tenían que salir de Egipto primero. Entonces, sabemos que Dios está por todas partes. Entonces, ¿por qué Dios no quiere que construyamos un lugar físico para que viva? ¿Para qué lo necesita Dios? Yo creo que tiene que ver con intimidad. Yo creo que Dios nos ama cada uno como individuo, pero sí, Él está por todas partes, pero Él quiere tener una relación personal contigo. Piensa en esto. ¿Por qué el Dios la fuente misma de todo lo que existe, necesita o desea dones materiales de sus hijos? ¿Por qué tomó todos los egipcios? Se lo da a sus hijos de Israel y le dice que construyen un lugar para él. Yo creo que Dios podría construir su lugar para sí mismo sin la ayuda de Egipto, de los israelitas. Pero no, Dios quiere que tú estés involucrado con lo que tú hagas, con lo que se haga para él. Él sabe que el amor crece cuando inviertes en algo. Es por eso que los padres aman a sus hijos más que los hijos aman a sus padres. Porque los padres siempre dan y dan y dan dentro de la relación. Por eso que aman a sus hijos. Los hijos, los niños por lo general no aman a los, no invierten en sus padres. Ellos solo reciben. Y por eso es que los hijos no aman tanto como aman como los padres los aman a ellos. Por eso Dios invierte en ti y quiere ver que si este mundo es todo cerca de ti y Él te da los 100% de lo que tiene, y quiere ver si tú quieres dar de regreso una parte para el avance de su reino. O sea, no es acerca de Él, es acerca de ti, es acerca de ti con una relación personal con tu padre. Si Dios creó todo de la nada y es un Dios todopoderoso capaz de liberar a los judíos de Egipto, sabemos eso, dividir el Mar Rojo. Entonces, ¿por ¿Quién necesita que los judíos sean los que proporcionen los materiales y el trabajo para construir el tabernáculo? ¿Por qué no lo haría Dios mismo? Y eso nos muestra cómo, cuán grandes son nuestras acciones, porque incluso para mostrarle que lo amamos a él, queremos que su reino venga a la tierra, que su deseo sea hecho, su voluntad sea hecha en la tierra como es el cielo. Yo pienso que Dios no quiere traer su presencia hasta que participemos juntos en la construcción de su lugar de descanso. Y debemos ayudarle con esta obra. Cuando se habla de la construcción del tabernáculo, esto es increíble para mí. Cómo Dios es la humildad en sí. Y si alguien puede ser creído, arrogante, podría ser Dios. Pero él no es un rey en realidad, él es un melech. Dios dedicó 32 versos a su creación del cosmos. Y 450 versos cuando habla de sus hijos acerca de lo que sus hijos están construyendo para ellos. Habla a sus hijos y dice, mira lo que mis hijos me quieren construir un tabernáculo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, nosotros no teníamos mucho dinero, pero yo tenía una sábana y una escoba en el medio y hacía una tienda en mi cama. Y mi mamá venía y jugaba conmigo debajo de ella y les encantaba. El asunto es que Dios ama cuando de corazón le mostramos que lo amamos y construimos algo para él. Todo lo que quiere es que lo construyamos de acuerdo al patrón. Es muy importante. Yo creo que mientras que la creación del universo fue un acto divino, fue todo acerca de él. Fue un acto divino destinado a los humanos. Como como que Dios quería crear un cuarto para bebé. Y Dios, cuando Dios creó, que la creación del mundo fue como cuando se crea un lugar de la cuna y el universo y todo. Entonces, dice, Dios, tú hiciste todo esto por nosotros. Nosotros, de todo lo que tú has hecho, queremos hacer algo por ti. Queremos hacer un lugar para ti. Dios nos dio este cuerpo. Somos un templo. Y dice, can you construir un pequeño lugar, pequeño para mí, para que yo pueda tiempo y pasarlo contigo? Eso es lo que está pidiendo. En otras palabras, Dios está pidiendo un lugar en este mundo. Entonces, tú eres la creación de Dios, donde tú estás creando un lugar para un hermoso lugar dentro de ti para que él viva. Vamos a estar tan entusiasmados como construyendo algo para nuestro papá, así como lo hizo. Cuando Dios creó el universo, él lo creó con leyes, con leyes de física, de gravedad, estas leyes de las aguas, el ciclo del agua, para que podamos tener un lugar práctico para vivir. Estas leyes no afectan a Dios. Él quería un lugar prácticamente para nosotros. Ahora nos pide que creamos un lugar para nosotros y nos dice qué leyes se requieren para un lugar donde él pueda morar y funcionar. Él lo hizo primero para nosotros. Y si tú vas a hacer un lugar de morada, si vas a hacer un lugar santo para mí, que hay ciertas leyes que van a tener que seguirse para que esto funcione. Wow. Algo que quiero mostrarle la siguiente vez. La siguiente. En Éxodo 23, 31-33, Dios dice: fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el río Eufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás pacto con ellos. Ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Entonces Dios está diciendo, saquen a todos los habitantes de la tierra, no hagan pactos con ellos, no vivan con ellos. Es más, en Deuteronomio 7, 2 a 4, cuando dice, cuando el Señor Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruiré por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas y sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos. ¿Adivinen qué? A través de la historia, la razón de matrimonios entre nobles y realezas fue para crear alianzas políticas. Por eso los príncipes de un país se casaban con las princesas de otros países. Era para crear alianzas francesas. Estos eran matrimonios arreglados. En el Medio Oriente, en Salomón, había muchas ciudades y estados, y todos estos querían que se casaran sus hijas con el rey Salomón para que haga una alianza con ellos. Eso es increíble. En la Haftarah podemos ver en la Primera de Reyes 4:26. Primera de Reyes 4:26 dice: Salomón tenía 40,000 establos de caballos para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Y qué encontramos? Que Dios dice en Deuteronomio 17:16, dice, además, cuando tienes un rey, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por este camino. Escucha el 1 de Reyes 3:1. Esto los va a asombrar. Dice: este es del hebreo. Dice: entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, y pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Y también tenía que construir una casa para la hija del Faraón. Ustedes saben que sus primeros 3 años fue solo de asegurar alianzas políticas. Esto es todo exactamente lo que Salomón hizo. En unas traducciones dice que Salomón hizo pactos con Faraón, o pacto hizo con una alianza con el Faraón. Pero cuando miras al hebreo, se va a ver que está la palabra katán o novia. O sea, Salomón hizo un pacto con naciones extranjeras, se casó con esposas extranjeras, no debió regresar nunca a Egipto, pero qué forma de regresar a Egipto, qué mejor que casarse con la hija del faraón. Totalmente rompió las leyes. Y vamos a cerrar esta parte y vamos a orar. Bendito sea, Señor Dios, Creador y Rey del Universo, nos has bendecido con la Torah de tu verdad, de la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra de vida por el poder del Espíritu Santo, a través de la completa obra de Yeshua el Mesías. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro. Vamos a estar hablando de la descodificación del anticristo. Lo que se ha convertido, lo que simplemente es información digital a lo que es el anticristo. Esta inteligencia artificial de la que tú te estás convirtiendo un esclavo, porque ellos te están estudiando y tratando de que te portes en la forma que ellos quieren que te portes. ¿Cuántos saben que Dios dice que hay un poderoso engaño por venir? Con demasiada frecuencia los cristianos quedan atrapados tratando de averiguar la fecha del arrebatamiento o quién es el anticristo, y termina discutiendo con otros cristianos sobre cuándo ocurrirá todo esto, lo cual no logrará nada para el reino. Piensa que tener la respuesta correcta es su boleta al cielo. Prefiero yo estar listo para la venida del Mesías y equivocarme en el tiempo que estar en el momento correcto y no estar preparado. Hoy día vamos a ver a la vista, a la opinión de los musulmanes de los últimos, se acerca a los últimos tiempos. En la segunda de Corintios 11, 13 y 15 dice: por los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, el Mesías. Y no es de extrañar, pues, a un Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es sorprenderte que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok, ¿qué está diciendo? Apóstolos de Cristo, cristianos, ministros cristianos, eso es lo que es. Como el diablo se va a mostrar, no va a venir con cuernos y con una horquilla o una, sino que se va a mostrar como un ángel de Dios. Va a decir: yo soy un buen hombre, yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Y adivinen qué trae. Y trae toda clase de cosas gratis. Eso es lo que el socialismo es. Todas estas cosas de Google y Facebook, todos quieren darte todas estas cosas gratis. Entonces se va a manifestar a sí mismo como un portador de la verdad. Entonces cuando piensan estas cosas gratis, y ese es Google, y me hace recordar a este aterrorizador. Un payaso horrorizante. Entonces, aquí está, voy a darte cosas. Y uno dice: oh, qué amoroso, nos quiere dar todas estas cosas gratis. Es una mentira, es un engaño. Como les dije, nosotros buscamos información en Google, pero en realidad Google está agarrando información de ti. Toda esta data pensamos que estamos obteniendo, en realidad están sacando data de nosotros. Están tomando nuestra vida privada y nosotros no tenemos otra alternativa. Por eso es que tenemos que entender lo que está saludando a cada uno de nosotros. Pero ahora de lo que quiero hablar es que aquí está Satanás. No va a venir como este hombre perverso, malo. La gente se hace pregunta: ¿va a ser el anticristo va a ser un ateo? No, el anticristo va a ser un musulmán. Yo sé que va a ser musulmán. Otro dice: no, va a ser un judío. Yo sé que va a ser un judío. Y otros dicen: no, el anticristo va a ser un cristiano. Aparte de estas escrituras que ya les mostré, miren a 1 Juan 2, 18, 19. Hijitos, a última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que a la última hora ellos salieron de nosotros. ¿Lo pueden creer? El anticristo salió del grupo de la gente con que Juan se asociaba. Entonces, lo último se va a aparecer como un anticristo, el anticristo como un cristiano. El ángel, el anticristo se va a mostrar como un ángel de luz. Por eso que los cristianos van a ser engañados si no tienen cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer al anticristo? Inclusive, ¿cómo vamos a reconocer a Yeshua cuando venga? Si tenemos todas estas imágenes diferentes. Miren estas fotos en la diapositiva. Y cada uno de ellos tiene un problema de artritis con las manos, algo en sus manos. Pero miren esto. El movimiento de los dedos, eso viene de Krishna, esa religión de hace 2000 años antes de Cristo. Y luego el budismo lo cogió, y luego el catolicismo, y ponen estas fotos de Jesús. Todo es como esa asimilación. Y estamos presentando Jesús cristiano. Y parece que quisiera seguir al budismo o a los musulmanes. Islamismo. Miren estas fotos. Yo creo que ni Jesucristo se reconocería él mismo en una de estas fotos, ni tampoco a su mamá. Por eso que la decepción va a ser tan, el engaño va a ser tan grande. Y va a ser lo mismo con el anticristo. Tenemos todas estas diferentes versiones de cómo el anticristo se va a mostrar. ¿Quién va a ser? Tenemos que renunciar. Tenemos que hacer un profile del anticristo. ¿Cómo vamos a reconocer a los dos testigos cuando ellos vengan? ¿Van a ser judíos o irán a ser cristianos? Si sabemos que Moisés y Elías van a aparecer ellos como judíos o como cristianos. ¿Han pensado en eso? En el cristianismo he puesto estas fotos. Tenemos a los dos testigos, el primer testigo, el segundo testigo. Y aquí están peleando. El primer testigo pelea con el anticristo. El segundo testigo está peleando con el testigo falso. El profeta falso, perdón. En el islamismo tienen su Mesías llamado el Mahdi, que va a estar peleando con el Dajjal, que es el anticristo. Y luego tienen el real Jesús peleando contra el falso Jesús, y también tienen una bestia que va a salir de debajo de la tierra, muy similar. Luego aquí tenemos los judíos, tienen al falso Mesías o anticristo, y tienen al anticristo o armelos. Ellos creen en dos Mesías. El Mesías fue como José, y el otro es el hijo de David. Y tienen a los dos testigos, a Moisés y Elías. Entonces, si los ponemos todos juntos a la vez, tenemos un grupo. Dice que hay un Moisés, hay un Elías, hay un primer Mesías, otro segundo Mesías, peleando con Ármiles. Nosotros tenemos el primer testigo y el segundo testigo, peleando con el anticristo, el falso profeta. Y luego tenemos el real Jesús, el Jesús falso. Y luego tienes a los... la bestia, todo esto, ¿qué va a creer un creyente? Están confusos, todos tienen a todos los anticristos, algunos van a sobreponer al otro. ¿Cómo vamos a arreglar todo esto? Concerniendo a los dos testigos, ¿qué encontramos? En Apocalipsis 11, 5 y 6 dice, si alguien quiere hacerles daño a uno de estos testigos, dice, de su boca sale fuego. Y Si ustedes creen que estos testigos son judíos, fuego van a salir, van a destruir a todos que quieren herirlos. Entonces tiene que estar, van a ser muertos por fuego que sale de tú, de su boca. Y luego dice, ellos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva los días en que ellos profeticen. Esos son como 3 años y medio. Imagínense, sin lluvia por 3 años y medio. Y también tienen el poder sobre el agua para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. ¿Se puede imaginar? Ebola, influenza, sida, fiebre amarilla y todo eso. Entonces la gente va a preguntar, ¿esos son los buenos, buenas personas o malas personas? Ellos van a pensar que son los malos, profetas falsos. Por eso que el engaño va a ser tan grande. Pero en Apocalipsis 11:7b dice, la bestia sube al abismo, hará guerra con ellos, los vencerá y los matará. Luego en Apocalipsis 11:10, y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían tormentado a los que moraban en la tierra. Van a estar alegres de que han destruido a estos testigos que estaban destruyendo la tierra. Entonces vienen estos hombres que los destruyen. Entonces dicen, oh, estos deben de ser los Moisés y Elías. Y yo creo que cuando los profetas vengan, van a ser como Moisés y Elías. Pero ¿cómo entender cuál es el real Moisés y cuál es el real Elías? Miremos en Apocalipsis 13:7b-8a. Y se le da autoridad sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Adorará a la bestia a todos los que morarán en la tierra. Pero miren en Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo de la tierra en la presencia de los hombres. Eso es lo que Elías hizo. Viene como Elías. Miremos a la teología judía y musulmana del final de los tiempos. Empecemos con el antimesías de judío. Dentro de ciertas sectas del judaísmo, del cristianismo, se conoce como Armilus. Básicamente se enseña en el que él es el líder de Gog en el libro de Ezequiel y el jefe de Roma, refiriéndose a Edom y al cristianismo. En otras palabras, para los judíos, Mesías sería posiblemente el Papa o el líder de la nación que viene contra Israel en los últimos días. El libro una batalla contra el pueblo judío matando a Moisés, Ben José, hijo de José, y lucha contra el Mesías, hijo de David. Su concepto de un anticristo es uno que rompe la ley de Dios dada directamente a Moisés. Creen que tanto el Mesías, Ben hijo de José, como el Mesías, hijo de David, hijo son completamente humanos. Dentro del judaísmo se piensa que Elías y posiblemente otro profeta precederá la venida del Mesías y anunciará su llegada con el toque de un shofar. Cada año en el ceder de la Pascua se deja una copa para Elías que cree que vendrá a la Pascua y anunciará el reino mesiánico y es que está llegando. Ah, ya me retrasé, no sé dónde está. Ok, entonces ha leído Malaquías 4:5, el día que venga el día grande y terrible del Señor. En Malaquías 4:4 dice, acuérdate de la ley de mi siervo Moisés y los estatutos de ordenanzas. Yo le ordenanza que yo le tengo oré para todo Israel. Entonces, ¿por qué Dios está diciendo a los creyentes de que no se olviden de los mandamientos de Moisés? Deuteronomio 18:15, un profeta en un promedio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré el Señor tu Dios y él oirá. Entonces otra vez encontramos de que Dios está anunciando, segundamente, unos versos más abajo, dice, da alarmas acerca de profetas falsos van a venir a hablar en el nombre de Dios. El anticristo y el falso profeta van a hablar en el nombre de Dios como creyentes. Por eso que el engaño va a ser tan fuerte. Y, o sea, entonces dice que van a dejar de lado lo que Moisés dijo. Eso es lo que el anticristo va a hacer. Moisés dice que la Torah va a enseñar que él va a enseñar que la Torah aún es válida. Válida. Deuteronomio 34:10. Entonces no ha vuelto a surgir a Israel un profeta como Moisés, y a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor se lo envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Deuteronomio 18. 18. Un profeta who will presumptuously claim to speak in God's name or speak in the name of another god. No sé dónde está. En Juan 8:8 dice, Jesús solo habló de lo que Dios habló. Y en el Deuteronomio 34:10 dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo vio hacer una tierra en Egipto de Faraón. Entonces Moisés hizo toda clase de señales y maravillas. Y el anticristo va a hacerlo. También va a pretender ser Moisés. ¿A dónde estamos? Usted sabe que Yeshua vino acompañado de todo tipo de señales y maravillas. Aunque los cristianos creen que la profecía de Deuteronomio se aplica a Yeshua en lo que concierne a los judíos, un profeta como Moisés aún está por venir, porque según los judíos, Yeshua no podía ser el profeta de Moisés porque él eliminó la ley, de acuerdo a lo que dice el cristianismo. No puedo evitar pensar en el falso profeta mencionado en Apocalipsis 13:16, que vendrán a hablar mientras acompañados con todo tipo de señales y también maravillas. La gran prueba viene para los creyentes es cómo conocer el verdadero profeta del falso profeta. Ambos afirman hablar de Dios y ambos realizan señales y prodigios. Leemos acerca de falsos profetas, de falsos mesías, y que muestren grandes señales y maravillas que engañan a la gente. Miramos en Mateo 24:4-5. Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En el primero, segunda de Tesalonicenses 2:7-9 dice, hay un misterio de iniquidad, o sea, de estar sin ley. Ya están en acción. Solo aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado el impío o de sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme la actividad de Satanás, con poder y señales y prodigios y mentirosos. El apóstol Pablo escribe sobre ese misterio de maldad o misterio de anarquía que se refiere a estar sin ley en relación con las leyes de Las Vegas o de las Naciones Unidas. Significa que el anticristo es uno que quiere seguir las leyes de Dios. En Mateo 7:21-23, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces lo declaré, jamás los conocí, apártese de mí los que practican la iniquidad. Ilegalidad legalizada. Si echamos, estamos aquí, tenemos que ver que está hablando a los cristianos, porque en el islamismo, el judaísmo, ellos no hacen estas cosas en el nombre de Jesús. Si echamos otro vistazo, en el islamismo, el Mesías de islamismo se conoce el Mahdi, también conocido como el guiado. Él, igual que los judíos en el Islam, creen que será un ser humano. El profeta Mohammed inclusive reveló el nombre Mahdi venidero, por lo que ahora podemos diferenciarnos fácilmente. Cualquier falso Mesías y su nombre será Mohammed. Toquen los tambores. Ellos creen que el verdadero Jesús regresará con un falso Jesús. ¿Cómo sabrán la diferencia? Cuando llegue el verdadero Jesús, no aterrizará en el Monte de los Olivos, sino en Damasco, en Siria. Alá enviará al Mesías, hijo de María, y él descenderá en el minaret blanco del este de Damasco, vestido en dos sábanas amarillas, apoyado en los hombros de dos ángeles. Así van a saber que es el verdadero Jesús. Escuchen esto. Cuando lo veas, el verdadero Jesús, de acuerdo al islamismo, recuérdalo, un hombre de estatura media, rubio, rojizo, de pelo rubio, rojizo, vestido con dos prendas de color amarillo claro, que aparece que caen gotas de su cabeza, aunque no se mojará. Luchará contra el pueblo que, por la causa del Islam, él romperá la cruz, matará a los cerdos y abolirá a Hijaz. Alá aparecerá a todas las religiones excepto a el Islam. Jesús destruirá el Dajjal y el anticristo o Mesías judío y vivirá en la tierra durante 40 años, entonces morirá y los musulmanes orarán por él después de los 40 años de ser ejecutor de Alá, asegurándose de que todos los cristianos y judíos se conviertan al islamismo. Jesús morirá, luego será enterrado en Medina junto a Mohammed. Mohammed dijo que el último de los días habría alguien que engañaría a la humanidad. El Dajjal poseerá poder sobre este mundo, así que los musulmanes deben tener cuidado de no tener el amor del mundo en sus corazones para que no abandone su religión. Él podrá curar a los enfermos limpiándose las manos sobre ellos como lo hizo Jesús. Pretenderá ser el Mesías y engañará a las personas mostrándoles poderes asombrosos. El Dajjal vendrá con poderes del diablo. Él aterrorizará a los musulmanes para que los sigan convirtiéndose en incredulidad. El profeta dijo que el Dajjal tendrá el poder de mostrar imágenes de antepasados muertos en sus manos, como pantallas de televisión. El pariente dirá, oh, hijo mío, este hombre es correcto. Estoy en paraíso porque era bueno y creía en él. En realidad, ese familiar está en el infierno. Si el familiar dice, cree en este hombre, yo estoy en el infierno porque no creí, uno de ellos debe decir a Dajjal, no, él está en el paraíso. Esto es falso. Hay una manera de protegerse del Dajjal. En la Biblia leemos sobre ciudades de refugio. Y en la enseñanza islámica habrán ciudades de refugio para el Dajjal. Su anticristo no podrá entrar. Son Medina, Meca y Damasco. Supuestamente los ángeles estarán custodiando esas ciudades. Yeah. Entonces, dice, si quiere seguridad, es mejor preparar su pasaporte para ir ahí. Y ahora esperarían en Damasco, ya que no creo que los ángeles hayan llegado. Aún hay otra porción, memorizar. Hay otra opción, memorizar una parte particular del Corán y estarás protegido. Necesitarán memorizar el Corán, los primeros 10 versos del capítulo de la vaca. Así que asegúrate de tener sus bases cubiertas. Según las enseñanzas islámicas, da la casualidad de que el Dajjal también tendrá un nombre escrito en su frente entre los ojos. Y será la palabra kafir, como ven en la diapositiva. Hay una trampa, solo los verdaderos musulmanes podrán percibirlo. Sin embargo, no hay necesidad de temerse engañado, porque de acuerdo al Islam, no solo conocemos el nombre del Mahdi, sino que también tenemos una descripción del Dajjal. Las diferencias más citadas es que es ciego de un ojo. Una de las cosas interesantes es que uno de los libros dice que es ciego uno de los ojos, pero el otro dice que es ciego del otro ojo. Y a lo mejor son ciegos de los dos ojos y no nos tenemos que preocupar. Otra cosa que dicen, que el verdadero Jesús odia a los judíos. Y por eso van a saber. Jesús falso va a odiar a los judíos. Y también dice que, ¿dónde estamos? Que un día el sol se levantará del oeste en lugar del este. Y al día siguiente una bestia emergerá de la tierra, causando una división en el suelo. Como uno de los signos del último día, surgirá la tierra y sacudirá del polvo de su cabeza. Y escuchen esto. Tendrá con él el anillo de Salomón, la vara de Moisés. La gente se aterrorizará e intentará huir, pero no podrá escapar, porque así será el decreto de Alá. Destruirá la nariz de cada incrédulo con una vara y escribirá la palabra kafir, incrédulo, en su frente. Adornará su rostro de cada creyente y escribirá la palabra mani, creyente, en su frente, y hablará a la gente. Describiendo al Daba, dice que su cabeza es como la de un toro. O sea, va a ser muy fácil de identificar a la bestia. Dice, su cabeza es como de un toro, los ojos de un cerdo, las orejas de un elefante, los cuernos de un ciervo, el cuello de un avestruz, el pecho de un león, color como de un tigre, flancos como un gato, cola como de un carnero, patas como de un camello, una distancia de 12 codos de entre cada una de dos articulaciones. Entonces va a ser muy fácil reconocer, de acuerdo al islamismo. Con eso vamos a terminar y orar. Habiendo aquí en el Padre y Señor, te damos muchas gracias porque eres una luz en nuestros ojos para que podamos ver qué es lo que está viniendo desde el punto de vista judío, cristiano y islamista, musulmán. Esto es porque he escrito este libro, de acuerdo del descodizando al anticristo, para que tú ayudes al pueblo, a tu pueblo, a ver la verdad. Te pido que bendigas este momento y para que la gente entienda. En el nombre de Yeshua, amén. Vamos a decir la bendición sacerdotal. Y te doy gracias, Señor, que quieres bendecir a tu pueblo. Quieres poner tu nombre sobre nosotros. Queremos ser tus hijos, fieles, santuarios, santos para tu presencia, para tu amor. Y así como dijiste a Moisés, que le digas a Aarón, que diga, y barrejeja Adonai barish meja, yaer Adonai panaveleja vijuneka, yisa Adonai panaveleja veyasen lechav shalom. Que el Señor te bendiga y te bendice y te da, te ilumina. El Señor levanta su rostro sobre ti y te da gracia. Y el Señor levanta su semblante sobre ti y te dé su shalom. En el nombre de Santo Asher Ayer Asher. Amén. Gracias.